histérica, psicodélica, rompe pelotas, profesional, lunática, impertérrita, maquiavélica, no hay otra igual, que no sabe si reír, que no sabe si llorar, que no sabe si venir, que no sabe si te vas, que no sabe si dormir o salir a caminar, que no sabe si venir, que no sabe si te vas. Y me tenés podrido con tanto ruido, con tanta rosca. No es que no te quiera, pero es que a veces te pones mosca. Y me tenés podrido con tanto ruido, con tanta rosca. No es que no te quiera, pero es que a veces te pones mosca.
De todas estas características, yo no sé, Elvis, cuál es la más común de encontrar, ¿no?
Rompe pelotas, ¿no? Como dice la canción, creo que es...
Me quedé pensando, ¿no? Hay varias.
Por ejemplo, caracteriza, ¿no?, alguna de las mujeres con las que salí.
Claro, bueno, pero ese, ¿no? Hincha gónada, de alguna manera, ¿no?, se puede evidenciar en distintos hechos, ¿no? A ver, Juan García dice, espero que sea bien peronista, ¿no? Y él participa por Choripán Social. También el emperador González y Alan Ojeda, varios de los que están participando en Frecuencia Cero FM para ganar el sorteo del día de hoy.
Así es, Edgardo, porque estamos sorteando Choripán Social, el libro de Sebastián Pandolfelli, que está acá con nosotros. ¿Qué tal,
hola,
Sebastián?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Elvis? Acá... Llegué, primero que nada, necesito mandarle un saludo al tipo que me trajo, porque atravesó toda la fucking ciudad de Buenos Aires y llegó, me trajo en 25 minutos más o menos.
Muy bien,
todo un récord.
Desde hasta acá.
Todo un récord.
Era el DeLorean.
Cerca y es bastante lejos, o sea que sí, si salí a la calle me tomé un DeLorean y me trajo hasta acá. Así que saludos al taxista que me trajo, que no me acuerdo su nombre, pero bueno, ya está, cumplí.
Está muy bien.
Bueno,
está
a
muy
ver,
bien.
Está muy bien, ¿no? Digo, no sé si todos los taxistas reciben saludos de ese tipo, ¿no?
Y sí. Por lo general los taxistas suelen recibir improperios, ¿no? Algún que otro insulto.
Hay algunos que son buenos.
Sí. Yo creo que los taxistas lo mejor que tienen son las historias, las anécdotas que tienen, ¿no? Hay una página en Facebook que estuvo teniendo mucha difusión en los últimos tiempos, que nos la recomendó la productora la semana pasada, sobre frases y anécdotas.
Me lo contó un taxista.
Sí, me lo contó
bueno,
un taxista.
Yo tengo un amigo que él le ofrece batalla a eso, ¿no? Y el tipo cada vez que se sube a un taxi, inventa historias.
Contaste la anécdota.
¿No? Inventa historias. Por ejemplo, se sube al taxi y le hace creer al taxista que es guardavida.
Ah,
¿no?
Buenísimo.
Entonces van en un viaje largo los dos mintiéndose, ¿no? Sobre cualquier pelotudez. Pero el tipo dice que se divierte, ¿no? Ha dicho cosas tremendas, ¿no? Contó que era investigador del CONICET y no sé qué está. Un montón de cosas. La mentira, ¿no? En el taxi.
Bueno, yo cuando digo todo lo que soy muchas veces no me creen.
A ver, arranquemos con la lista.
Por ejemplo, es el cantante de esta banda, ¿no?
No, soy el compositor de la banda. Yo hago los coros en esta canción que está ahí atrás. Yo la hice, la produje, la grabé y toda la historia, pero el que canta es Pablo Agüero, que es el cantante de Los Barrietes Cósmicos, que es mi banda. Así es mi banda.
Que es lo que suena y el tema se llama Histérica, ¿no? Porque podrían haber elegido, ¿no? Digo, como título cada una de las características.
Sí.
¿Y por qué elegiste Histérica para que sea el título?
No sé, salió así.
Es lo que resume todo, sí, ¿no? Sí, es la patología, ¿no?, que resume todo.
¿Y hay una persona que es la destinataria
varias
de eso? Un montón.
Varias.
Está muy bien eso.
Sí.
¿Es como un acto de venganza o es tan solo una descripción?
No, una descarga artística, es convertir en arte algo que, o sea, es o la empujas por la escalera o compones una canción.
Está muy bien, ¿no? Y por lo menos tiene muchas menos implicancias legales componer una canción
y
arrojar
a
una mujer por las escaleras.
Digamos que sí, claro, digamos que sí, ¿no? Digamos que sí. Está muy bien. ¿Y por qué histérica entonces?
Y porque es como es la característica mayoritaria de la rama femenina, ¿no? Es como una cosa. Aunque la histeria es otra cosa, ¿no? Ya entrando más en profundidad, y todo, bueno, no es para lo que la usamos nosotros, que decimos, claro, callate, histérica. Pero bueno, claro, o sea, en el popular, en el habla
popular,
cada
vez hay más hombres histéricos, ¿no?
Sí, todos somos histéricos en realidad.
Eso dicen las mujeres, ¿no? Sí. Eso dicen las mujeres. Bueno, uno de los roles es compositor de los Barriletes Cósmicos,
sí,
¿no?
Músico, guitarrista, corista, ¿no?
Sí, toco.
También habíamos dicho que sos escritor, porque estamos sorteando, ¿qué es? ¿Tu primer libro se podría decir?
Mi primer libro es...
Solo.
Claro, porque mi primer libro es Rock and Roll, que salió en el 2008 por Editorial Funesiana. Sí. Es una editorial bastante chica, artesanal, que hace tiradas de 40 ejemplares. Son los libros hechos a mano, y están muy lindos. Pero bueno, o sea, pasamos la barrera de esos 40 ejemplares porque se vendieron el día de la presentación. Después Funes hizo 40 más, y después creo que hizo 40 más. O sea, ya hay una reedición de Rock and Roll del año 2010, con una extended version, digamos, porque tiene un quedó como un UBEL, digamos. Y si te metes en Editorial Funesiana o le mandas un mail a la dirección que aparece en el blog, te hacen un ejemplar a pedido y te lo mandan a tu casa.
Ah, mira. Bueno.
Se consigue. Y si no, tenés en la página Editorial Funesiana, tenés el PDF de Rock and Roll gratis para bajártelo a tu...
¿Y sobre qué trata, para que la gente se entusiasme?
Rock and Roll es la historia de una banda rolinga en Villa Diamante.
Y ¿qué es donde venís vos?
Que es en mi barrio, en el barrio en el que nací, donde me crié y todo eso, que es en Lanús, muy cerca del Riachuelo. Ahí nomás cruzando el puente de Pompeya.
Tuve una novia histérica, hincha pelota.
Ah, mira.
Villa Diamante no, pero Lanús ahí.
No, nosotros somos como la inundación. Mire, Pompeya más allá de la inundación. Bueno, Diamante era la inundación. Bueno, y Rock and Roll transcurre ahí. Es un tiene mucho que ver también con anécdotas y cosas de bandas en las que toqué y todo eso. Está todo como resumido. No es autobiográfico, pero podríamos decir que tiene tintes autobiográficos. Uh-huh. Y es muy graciosa, como yo uso mucho el humor cuando escribo.
Y después de
Choripán Social, como la novela con la que podría decir que, no sé, me empezaron a conocer un poco, porque fue bastante reseñada y esas cosas, ya giró bastante, digamos, Choripán. Se publicó en el 2012 ya, o sea, pasó un tiempo y todavía siguen saliendo reseñas en algunos medios y revistas.
Y aparte se publicó también no solamente acá, sino en Chile,
y el
¿no?
año pasado se publicó en Chile, sí, por la
qué raro, una...
¿Cachai?
Una novela, ¿no?
Choripán Cachai, vos.
Claro, bizarra, ¿no? Porque tiene una cosa así bizarra, del lime sobre el peronismo.
Sí, sí.
En Chile, ¿no? Una cosa media extraña.
Sí.
¿Cómo cayó allá esto? ¿Alguna repercusión que hayas escuchado?
Es que salió, o sea, ¿cómo llegaron los pibes? Fue también medio raro. Salió una reseña de Choripán en una revista universitaria de izquierda en Chile. Y o sea, además de la reseña, habían como que nos comparaban con otros, con algunos textos de Strafacci y de otros escritores. Y se ve que les llamó la atención a estos pibes editores de allá y me escriben por Facebook, les mando el texto de la novela y dicen, che, la queremos publicar, porque es como una manera de mostrar allá toda esta cosa, ¿no? esta liturgia nuestra de lo que es el peronismo, toda esa cosa tan extraña. Yo lo escribí el libro en realidad tratando de explicarme qué cuernos es el peronismo, no lo conseguí, pero me divertí mucho y descubrí un montón de cosas interesantísimas.
¿Y lo haces desde una cierta idiosincrasia peronista también? ¿Te sentís parte de eso?
Yo no soy, pero a ver, peronistas somos todos, dijo el general. ¿No? O sea, eso partamos desde esa base.
Sí.
Yo no soy peronista, o sea, tengo alguna cosa, porque la cuestión peronística, o peronísticamente hablando, la llevamos todos en el ADN, digamos. O sea, sos argentino, no podés no ser peronista.
Sí, sí.
Entonces, o sea, podés ser radical, izquierda, del PTS, del Partido Obrero, pero igual algo, un cachito de peronismo...
Te clavas un choro y te tomas un vinito y ya,
claro,
te sentís
ya
un poco peronista.
Metés las patas en una palangana y ya sos peronista.
Sí, sí. El tema es peronista de cuáles, ¿no? Porque claro, están, bueno, están los peronistas de Perón, que son como
los... Es tan extenso. Yo digo que el peronismo es un movimiento transversal, solidario, mutante, porque o sea, va como todo el tiempo readaptándose. O sea, es una cosa que nunca se va a nunca va a desaparecer, porque se transforma constantemente para sobrevivir. Entonces, o sea, tenés peronismo de ultraizquierda, peronismo de ultraderecha, peronismo de ultracentro. Entonces, todo, o sea, la UCD, el Partido Radical y el Partido Obrero, en el fondo son peronistas. Porque todos terminan aplicando hacia las leyes sociales de Perón, muchas de esas las usaron todos. Después la,
sí,
la parte
también nos podemos meter en eso de que Perón usó las leyes sociales,
de,
¿no?
Del
socialismo.
De gusto.
Claro. O sea, pero bueno.
Es como muy raro, pero pensar la Argentina sin el peronismo es como pensar
imposible.
El mundo sin Coca-Cola, por ejemplo.
Claro, no tiene sentido. Ahora, en el testeo de, ¿no? Algún peronista, digo... ¿cuál fue la respuesta, no? Cuando leyeron el libro.
Me han algunos me han tratado de gorilón.
Sí. Gorila. Uh-huh.
Otros se han recagado de la risa y se dieron cuenta que lo trato con... Yo no me burlo, digo, lo trato con respeto. Me cago de risa, pero de todo, no del peronismo. Digo, sino que uso el peronismo como para mostrar lo que es la idiosincrasia argentina. Somos así, tipo, somos un pueblo bipolar, boludo. Es como... Uh-huh. O sea, exitista, bipolar, esto, por eso tenemos los personajes que tenemos, ¿no? Maradona.
Ahora, el próximo libro va a tener que ser sobre el Papa o la Iglesia.
Sí, es, o sea, porque la...
no hay otra, ¿no?
No, pero la pegaste ahí como... En realidad van a ser tres, que es como la idea que yo tengo de obra. Después escribiré otras cosas y tengo algunas otras cosas que se van a ir publicando. Que no, pero tengo como mi trilogía, que es Choripán Social, Peregrinación, que es la que sigue, que tiene que ver con la religión católica, que también es otro fenómeno de masas que me provoca algo. Así que bueno, la segunda novela va a ser sobre... La tercera va a ser sobre el mundo del arte y la música y esas cosas, que también es algo que...
Ahora, cuando vos comentabas esto de que algunos se decían, che, medio gorilón el libro, ¿no? ¿Te lo decían por qué puntualmente? Digo, ¿Qué había para ellos en el libro que a vos te ponía en ese lugar?
Lo que
manera?
Pasa es que...
Más allá de lo que por ahí de preconcepto ellos planteaban,
y
¿no?
Y si ves la tapa, qué sé yo, ahí...
Por eso mismo, claro. Claro, por eso.
Historieta, así como dibujado en la tapa, y es medio raro, tipo, termina como... Hay una apoteosis final ahí, no voy a contar exactamente el final, pero hay toda una cosa en la que... Que, a ver,
pero si,
uso muchos
si
símbolos del peronismo.
Si tenés que hacer una sinopsis
de qué se trata,
de lo que se trata el libro, porque en la contratapa, que tiene una contratapa escrita por Alberto Laiseca, que vamos a charlar sobre eso porque vos te curtiste unos 10 años en el taller, 11 años ya, y tenés una relación muy particular con él. Laiseca dice: este es un libro genial, de humor único, es como las mil y una noches de la pobreza y el delirio, ¿no? ¿Qué onda?
Bueno, porque ahí mismo también Lai dice que el peronismo es como la lámpara de Aladino, ¿no? Que cada vez que alguien tiene que sacar las papas, viene, frota la lámpara del peronismo y aparece un Aladino, que sería como las ideas del viejo peronismo, y más o menos zafamos, ¿no? Tipo, ahí siempre hay un símbolo que nos une. Siempre necesitamos un símbolo que nos une como patria. O sea, está todo mal, nos estamos cagando a tiros entre nosotros. Viene el Mundial y somos todos hermanos, vamos a la 9 de julio a cantar Argentina, Argentina. Y después se pudre todo de vuelta otra vez y salimos a linchar gente a la calle. Somos, te digo, un pueblo bastante bipolar. Bueno, eso es lo que yo trato de retratar en la novela. Y si me han dicho gorilón por el tema de cómo utilizo ciertos íconos del peronismo de una forma medio como grotesca. O sea, poniéndonos más técnicos para gente como de Puan, podríamos decir que es una... parodia satírica. O sea, porque, viste, la sátira y la parodia no son exactamente lo mismo, que la gente se cree que son lo mismo, sino que la parodia toma como blanco la forma, digamos, y la sátira la moral o ciertos comportamientos humanos que trata de corregir satirizando, o sea, bardeándolos.
Claro.
¿No? O sea, hablando mal de algo, usando la ironía, estás diciendo, mira, esto es así y está mal. Entonces yo medio como que... No digo que me burlo, pero sí, tipo, como que me cago en la forma de la novela, porque en la novela hay dos cuentos adentro de la novela, hay una poesía imitando a los poetas de los 90s adentro de la novela, hay muchísimos diálogos que podrían ser medio teatrales, está armada como de una forma... Empieza también, parece es como si fuera un cómic, tiene como mucha cosa visual también, entonces como que no es una novela normal, digamos. Ahí es donde como que estoy cagando en la forma de la novela, y a la vez es una sátira porque le estoy pegando, pero a la política en general, no al peronismo solamente, ¿entendés? Ahí es donde los que malinterpretan se creen que es solo contra el peronismo. Yo no,
o por ahí interpretan que la política solo es el peronismo.
Bueno, también puede pasar, ¿no? Eso.
El emperador dice, vamos, papá, por usted, señor. Me alegraron la tarde. Eso de que todos somos un poco peronistas lo vengo diciendo desde la cuna, dice él. Por fin lo escucho en bocas de otro.
Y aparte, el emperador es un reconocido trotskista. O sea, que un trotskista diciendo que somos un poco peronistas... No,
Bueno, es que un poco trotskistas casi todos somos, ¿no? Pero un buen peronista diría, acá lo que hacen falta son más picahielos.
Sí, sí, un comunista también diría eso, ¿no? Y un maoísta que anda por acá, ni te cuento.
No, eso se fue.
Bueno,
se fue.
Un saludo. Te viniste con la guitarra.
Sí.
¿No? Porque además de los barriletes cósmicos tenés una especie de carrera como solista.
Bueno, no sé si carrera, tipo, hasta ahora hice 4 cuadras.
Yo pensé que ibas a decir, no sé si especie. No, porque especie de carrera, medio raro, ¿no?
Sí, es una especie de carrera, de 4 cuadros por el momento. No, grabé un disquito, que en realidad es un EP, ni siquiera es como un disco completo, son 6 canciones que lo grabé. Esto que estamos escuchando es El Tigre Harapiento, es un tema de los barriletes cósmicos.
A ver.
Esta noche toca la orquesta del gato cabezón. Mira que se cargaron a 7, solo falta Lebón. Si no jodes al tigre harapiento, nadie jode por vos.
Escuchando Tigre, entonces, el tema.
El Tigre, sí, es El Tigre Harapiento, que es una canción... Ahí es donde se van como ligando todas las cosas que hago. Bueno, los Barriletes Cósmicos, que es mi banda de amigos del barrio allá de Villa Diamante, con los cuales estuvimos los últimos 2 años dedicándonos a grabar este disco, que ya está terminado y va a salir en cuestión de un mes, una vez así, porque estamos haciendo el packaging y el diseño de todo eso. Pero está terminado de grabar, lo masterizó Mario Zipperman, tecladista de los Kylax, en su estudio El Loto Azul. Por eso suena así, polentoso como suena, porque Mario es un genio. Grabado por Pablo Schenkerman en el estudio del Castillo. Pero bueno... Digo, para ligarlo con la cuestión literaria, El Tigre Harapiento es una novela, la primera novela de Leonardo Oyola, que es un amigo mío y compañero del taller de la Iseca también, otro de los discípulos.
Que es autor de Kryptonita.
Autor de Kryptonita, Chamamé, Gólgota, Bolonqui, ahora está por salir un libro nuevo que se llama Ultratumba. Seguro saldrá este año. Bueno, nada, tenía ganas de hacerle un tema a esa novela que me gustó mucho. Y nada, la letra de la canción cuenta un poco lo que pasa en ese libro de Leo. Y bueno, y ahí donde se liga, ¿no? Como la cuestión del rock y no sé qué, con lo literario.
Claro.
Incluso en el disco aparece la Iseca recitando en un tema que es un pan rock, que dice sobre un cuento de él, que es La Isla de los 4 Juguetes, que es un cuento de la Iseca, donde los juguetes son Teta, Culo, Pito, Concha. Y dice un pan rock que en el coro dice solo eso, Teta, Culo, Pito, Concha. Y aparece la Iseca recitando en el medio. O sea, el disco de los barriletes tiene como una cuestión ligada a lo literario también. Hay un poema de Fabián Casas que lo metí en el medio de un reggae. Entonces la letra es un cacho mío y un cacho de un poema de Fabián. O sea, hay una cuestión literaria que se va como mezclando. Y volviendo al principio de esta conversación, que me dijiste, ¿te trajiste la viola? Sí, me traje la viola. Para tocar otra cosa, más allá de lo de los barrilites cósmicos, porque como dije, el disco nos llevó 2 años grabarlo. Entonces en un momento yo ya estaba medio como inflado los huevos, y dije, tengo ganas de tocar, otro, qué sé yo, hacer algo más rápido, no sé qué. Y conocí a un chico que se mudó al departamento de arriba de mi casa, que estaba grabando su disco, alquiló el departamento para grabar su disco ahí. Y entonces dije, che, ¿y si me grabo algo, que no sé qué? Y terminé grabando un EP en menos de una semana. O sea, que era lo que yo quería, tipo, hacer algo rápido como para demostrarme que también puedo, además de producir una cosa durante 2 años, grabar algo rápido y que más o menos suene.
¿Y qué es? ¿Qué es?
Y es un EP que se llama Simple, que lo colgué en Bandcamp, la gente se puede bajar gratis. Ponen Sebastián Pandolfelli y Bandcamp y aparece Simple, son 6 canciones. Que está ahí como muy muy mínimamente producidas, es la guitarra, mi voz y alguna cosita tocada de fondo y nada más.
Claro. Bueno, y bueno, entrarle con algo, ¿no?
Así que... Y no tiene mucho que ver por ahí con la cuestión de barrietes cómicos, que es más ska, reggae, punk, cumbia. Esto es más como cancioncitas acústicas. Me voy a tomar un trago de agua y por ahí empezamos.
Un trago para cantar mejor, ¿no? En esta tarde, cuando son las 2 de la tarde. ¿Qué tema? ¿Cómo se llama?
Este es un vals. Se llama Las noches de San Telmo.
Bueno, ahí vamos, ¿eh?
Voy a acomodar el micrófono a la viola. Disculpa la molestia si te digo que todo lo que fue ya no será. La calle es mi único testigo y me duele el alma de tanto esperar. La calle está de fiesta en el olvido y vos ni siquiera me llamás. Tan solo me quedan mis amigos, algún vaso roto y una vieja postal. Las luces de los bares entristecen las noches de San Telmo en que no estás, y el eco de tu voz que me estremece y tu fantasma que no me deja olvidar. Y el eco de tu voz que me estremece y tu fantasma que... Ya no son como las pintan, si a veces me dan ganas de llorar al verte sola y triste en esa esquina, ese rincón del tiempo en el que te encerrás. Y todo es gris, oscuro y sin sentido si vos ni siquiera me llamás. Tan solo me quedan mis amigos, algún vaso roto y una vieja postal. Las luces de los bares entristecen las noches de San Telmo en que no estás, y el eco de tu voz que me estremece y tu fantasma que no me deja olvidar. Y el eco de tu voz que me estremece y tu fantasma que no me deja olvidar.
Muy bien ahí, este valsecito, ¿no?
Sí, tengo algunos tangos compuestos. Lo que pasa es que los tangos son más difíciles, como de tocar y de interpretar y todo eso. Entonces los compuse, los tengo ahí, quizá alguna vez los grabe otro que los sepa interpretar o cantar mejor. Yo recién ahora como me estoy animando más a salir a tocar y cantar mis temas.
¿Tiene que ver con eso? Digo, ¿hay que animarse a cantar tango?
Y
¿no?
Sí, es como, no es fácil, ¿no? Tenés como tener una interpretación y qué sé yo.
Es otra historia, ¿no?
Sí, es otra historia. No es como, no sé, acá estamos más acostumbrados a que el rock, tipo, nada, canta cualquiera.
Sí.
O sea, hay algunos que cantan muy bien, pero otros que son medio... Como...
Barriletes cósmicos, ¿no? Es lo que hay, ¿no?
Claro, otros que son barriletes cósmicos.
Claro.
¿Qué te iba a decir? Uno de los libros que estamos sorteando, además de Choripán Social... es Escuela de Marionetas, un libro de textos dramáticos de Luis Cano. ¿Por qué estamos sorteando eso?
Bueno, primero porque Luis es un dramaturgo zarpado, tipo, es muy grosso. Y ese libro está muy bueno, Escuela de Marionetas, que lo publicó una editorial que se llama Libro Disociado, que es la editorial de Paula Banfi, que es mi novia, compañera de ruta. Uh-huh. Y en ese libro, en los textos de ese libro, está basada una obra de teatro producida por Teatro Todoterreno, que es el equipo teatral de Paula Banfi. Uh-huh. La obra se llama La mano que tacha. Uh-huh. Y es una serie de improvisaciones que no son improvisaciones en sí mismas. O sea, ¿cómo lo explico? La obra se llama La mano que tacha, un proyecto de edición en escena. Entonces lo que hacemos es editar todos los textos de las obras de Cano en escena, en vivo, en el momento. Y hay un actor que hace las veces de el escritor que está ahí escribiendo, y todo lo demás es lo que sucede dentro de su cabeza durante el proceso de la escritura en sí. Mm. Entonces se le mezclan los personajes, los cachos de obra que está escribiendo, algunos párrafos y cosas así, en una cosa medio a veces pesadillesca, otra veces no tanto, pero es como muy, es todo el mambo que hay dentro de la cabeza del escritor. Y hay una actriz que es como la musa, que viene y lo molesta y le dice todo el tiempo, tenés que seguir escribiendo, y él se deja echar la bola, y después están los sonidos de su cabeza, que soy yo, que estoy ahí en vivo con una guitarra acústica y un micrófono haciendo todos los sonidos y las voces y los ecos y las cosas que suceden, y un cineasta que está proyectando imágenes, editándolas en vivo, o sea, todas las imágenes que fuimos filmando durante todo el periodo de armado de la obra. Uh-huh. Que también tienen que ver con lo que va sucediendo ahí. Entonces, por ahí cada tanto se arma como alguna escena y hacen todo un pasaje completo de una de las obras, por ahí después de ahí se desarma y van a otra, por ahí están como charlando entre ellos sobre lo que es la escritura, o el tipo hace un monólogo. O sea, el personaje principal sería como lo que es Luis Cano escribiendo. Uh-huh. Y todo lo demás son los personajes que hay dentro de su cabeza. Y lo loco es que nunca sabemos qué va a pasar después. O sea, empieza la obra con él que está escribiendo y por ahí como que se queda dormido y viene ella y lo despierta. Y de repente, tipo, se armó. Y ahí es, agarrate, pues yo estoy con la guitarra así, pendiente, a ver a dónde van, qué cuerno van a hacer, a qué escena van. No hay un orden preestablecido. Por ahí uno tira un texto de una obra y ella le contesta con un texto de otra. Entonces se va como armando. Por ahí mezclan tres o cuatro escenas distintas y arman una tercera escena. Entonces todo el tiempo se va como reconstruyendo la obra, editándola en vivo, precisamente.
Por lo que contás, imagino que es algo que no solamente tiene cierto vértigo para el público que puede ir a verla varias veces,
claro, porque
se va a encontrar con algo distinto, sí. Sino también para ustedes mismos, ¿no?
No, como no, para nosotros es como tremendo, porque hay una adrenalina muy zarpada, que hasta ahora nunca me había pasado esto. O sea, tenés una adrenalina cuando te subís a un escenario a tocar con la banda, porque no sabés, ensayaste, pero los temas ya sabés cómo son, cuando salís a cantar es lo mismo, o una obra cuando empieza y termina, ya sabés cuando viene tu parte, está bien, pero esta, estás constantemente esperando, claro, a ver qué va a suceder. Incluso tenemos una promo que es los que ya la vieron para verla por una segunda vez, la entrada sale bastante más barata. Uh-huh. Y es para que compruebes que de verdad todas las funciones son únicas.
Uh-huh. ¿Y en qué teatro están? ¿Y estamos qué días?
Estamos los viernes a las 10 de la noche, todos los viernes de abril y mayo a las 10 de la noche en el excéntrico de la 18, que es el teatro de Cristina Vanegas, que queda en Lerma 420. Es Jalabrini, Ortiz y Córdoba a una cuadra.
Perfecto, bueno, igual... en el Facebook de Frecuencia Cero, en donde está las imágenes de estos dos libros, de Escuela de Marionetas y de Choripán Social, para que puedan participar y llevárselos, también está el link a tu Facebook para que la gente que le interese, sí, bueno, algo de lo que charlamos hoy también se pueda comunicar con vos en esta cuestión de las redes y todo. Es una forma, ¿no?, más directa, sí, bueno,
de contactarse con todo el mundo. Sí. O sea, de hecho, ustedes me invitaron a través del Facebook, por ejemplo.
Totalmente.
Para todos esos peronistas, ¿no?, que están nadando en Facebook también, que puedan contactarse con vos y comprar el libro, ¿no?
Bueno, sí, pues si quieren comprar el libro, sería maravilloso. Igual hoy le contaba a Elvis, yo tuve medio un raid por librerías hoy para traer uno acá y terminé trayendo el mío.
Trajo el de él.
O sea, el libro que se está sorteando dice, escrito así, dice, es mío.
Este es mío, Seba, ¿no?
Que ese, me juré que iba a dejar de regalarlo o de pasárselo a periodistas y que yo, porque me iba a quedar un ejemplar para mí. Mm. Pero siempre me pasó que el que tenía en casa se lo daba a alguien. Entonces le puse, es mío, para no dárselo. Y claro, bueno, hoy fui a comprarlo para traerlo y no había más en la Jenny del Abasto. Entonces, bueno...
Bueno, joya que no haya, ¿no?
No, está buenísimo porque quiere decir que se vendió.
Claro.
El tema es que deberían como reponer por ahí en algunas librerías. Porque pasa eso, ¿viste? El libro ya es viejo, es de 2012.
¿Pero vos no tenés injerencia en eso? Más que decir, che, loco, fui para la librería, no hay ninguno.
Hay algunas que sí lo conseguís. Por ejemplo, si vas a cualquiera de las de Corrientes, no lo tienen, pero lo pedís y te lo traen. El tema es que por ahí, así de esa forma, por ahí te perdés al eventual.
Claro.
Que fue, lo vio y lo quiere comprar.
Claro.
El que lo quiere lo consigue porque está el libro. O sea, en cualquier librería de las Galernas, por ejemplo, en esa está, porque lo distribuye Galerna. Entonces ellos lo tienen seguro.
Claro. Un buen regalo para el 17 de octubre, se me ocurre,
sí,
¿no?
Sí, es un buen regalo para el 17 de octubre.
Está muy bien.
Peronísticamente hablando, un choripán real y un choripán social es un buen regalo.
Sí, sí. ¿Por qué no? Entonces, la gente te puede ir a ver al teatro. ¿La gente te puede dar en vivo en alguna próxima fecha? ¿Tenés algo como solista con los Barriletes?
No todavía, estamos armando algunas cuestiones para voy a salir a tocar yo solo y a la vez vamos a salir, pero a tocar mucho con los Barriletes porque tenemos que salir a ponerle el pecho al disco.
Claro.
Que el disco se llama Corré. Uh-huh. Porque hay un tema en el disco que se llama Corré que se te va el bondi.
Es este que está sonando de fondo.
Exactamente. Uh-huh. Nada, el disco ese está buenísimo, o sea que les va a gustar. Bueno, ya tuvieron un adelanto acá, ¿no? De Histérica, de Tira la Piento, lo están escuchando por red. Calculo que el mes que viene, fin de mayo, ponele una cosa así, ya estaremos saliendo a tocar a full y se van a enterar a través del Facebook. Hay un Facebook de Barriletes, nos pueden poner me gusta en los Barriletes Cósmicos. Sí, oficial.
También con la obra, ¿no? La Mano que Tacha también tiene su Facebook.
La Mano que Tacha también tiene su Facebook. Y bueno, si no, directamente me buscan a mí. Yo estoy todo el tiempo posteando las cosas, así que...
En las redes sociales en donde las sociedades habitan. A modo de cierre, ¿con qué pieza musical usted quiere despedirse? Digamos, para de alguna forma dejar, ¿no? Sintetizar o resumir lo que ha sido esta charla. Y desde ya muchas gracias a usted y al taxista.
Si me sale... Sí, eso, al taxista que me trajo a ti.
Claro, claro.
A ver si, porque podría ser la fácil y tocar Lucecitas de Colores, que es el primer tema de simple, pero no voy a correr un riesgo de que en este a veces me equivoco cuando lo toco, pero
la gente no sabe.
Claro, este se llama Que se pudre el rancho.
Bueno.
Ya no me digas lo que pasa es que no entiendo. Ya no me digas lo que pasa es que no da. Si lo que nos sobra es el sentimiento, cuando las palabras están de más. Ay, amor, no me dejes solo. Que se pudre el rancho si vos no estás. Ay, 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 amor, no me dejes solo. Que se pudre el rancho si vos no estás. Si tengo miedo, me paralizo, me quedo quieto y me tapa la mugre. Con la mugre quieta todo se estanca, y lo que se estanca se pudre. Con la mugre quieta todo se estanca, y lo que se estanca se pudre. Quiero que escribas un capítulo en mi vida, que me dibujes de nuevo el corazón. Vos sos el mapa de mi ciudad perdida, para entender los misterios del amor. Ay, por favor, no me dejes solo. Que se pudre el rancho si vos no estás. Ay, ay, amor, no me dejes solo. Que se pudre el rancho si vos no estás. Si tengo miedo, me paralizo, me quedo quieto y me tapa la mugre. Con la mugre quieta todo se estanca, y lo que se estanca se pudre. Con la mugre quieta.
quieta, todo se estanca. Y lo que se estanca se pudre.
Muy bien, ahí Sebastián Pandolfelli en Contragolpe. Así no, muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes por la invitación.